fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en alguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos.
Hola, buenos días. Desde aquí, Qué Locura de Radio. Hoy Día Mundial sobre la Violencia de Género. Hoy estamos a 25 de noviembre y está aquí a mi lado Simón.
Hola, buenos días.
Está Alberto. Saluda, Alberto.
Buenos días.
Está Eduardo.
Buenos días.
Está Belén.
Buenos días.
Está Rubén.
Hola, buenos días.
Está Vanessa hoy con nosotros.
Hola, buenos días.
Está Jesús.
Hola, buenos días, Juani.
Está Inma por ahí.
Hola, buenos días.
Y dos personas que han venido a visitarnos.
Hola.
¿De dónde?
De Madrid, de Madrid.
¿De Madrid? ¿De qué sitio?
De Atocha.
De Atocha. Aquí unas compañeras. Bueno, pues
¿qué día es?
Hoy es 25 de noviembre.
Eso es.
Que ya lo he dicho.
Ah, mira, no te había escuchado.
Sí, Día Mundial sobre la Violencia de Género. Además, voy hoy con una noticia sobre la violencia de género. Bueno, hoy día 25 de noviembre es el Día Mundial sobre la Violencia de Género. Para mí, la violencia de género no es solo contra las mujeres, sino también contra hombres, bebés, niños, adolescentes y ancianos, etcétera. Porque maridos o parejas maltratan tanto físicamente como mentalmente, o matando. No quiero decir cifras, pues no se sabe exacto, pues para mí lo meto todo en el mismo saco. Para los que maltratan, los maltratados mentalmente les quedan secuelas casi para toda la vida. Y además ellos pueden ser también los que hacen violencia de género a los que están con ellos y sus familiares, etcétera. Últimamente se habla sobre las mujeres en más género, pero sobre los hombres, bebés, niños, adolescentes, ancianos, etcétera, para ellos también tienen que ponerle la tarjeta roja, como dicen los anuncios. Yo es que pienso que no solamente son las mujeres las maltratadas, sino en general se oye mucho sobre a los bebés, que por ejemplo las parejas de la madre, pues que si los queman, que si les dan golpes, que si los maltratan, a los ancianos igual. De hecho se está viendo muchos casos, por ejemplo, en sus residencias, tanto como en sus propias casas. Los adolescentes, pues también. Incluso ellos a la vez también maltratan físicamente y mentalmente a sus padres y a los que están alrededor suyo. Y los hombres, pues también son maltratados por sus mujeres, incluso por sus propios hijos. O sea que por eso yo, para mí, no solamente es por la mujer, y por eso no doy cifras, porque los meto a todos en el mismo saco. Y para mí la violencia de género es tanto para hombres, mujeres, niños, bebés y de todo. No sé lo que opinaréis vosotros.
Bueno, a mí me gustaría opinar sobre esto. Es un tema muy importante en esta sociedad, y como bien decías tú, Juan, y no se pueden dar cifras, porque yo creo que hay gente que le da miedo denunciar, Y ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que hay que denunciar, porque lo que no hay derecho es que un niño, un bebé, un hombre o una mujer, en cualquier caso, sea maltratado. Yo creo que a veces, y lo he conocido gente que lo han denunciado, pienso que a veces es peor el maltrato psicológico que el físico, cualquier maltrato, ¿no? Porque de ninguna manera hay que maltratar a nadie. Pero es muy duro. Y hoy, como bien decías tú, Juani, es ese día, nosotras somos mujeres, pero aquí hay hombres también, que a veces a ellos les da vergüenza, no sé por qué, porque también tienen que denunciar. Es un tema muy candente, muy, muy importante. Vivimos en una sociedad de hombres y mujeres, niños, ancianos, y esto no puede seguir así. No sé lo que opinaréis vosotros, pero yo desde luego, desde aquí os digo, desde Qué Locura de Radio, que por favor denunciéis, porque cuanto más denuncias, más serán. Menos mal que tenemos las fuerzas de seguridad que siempre están con nosotros, ¿no? Es su trabajo, pero a veces también se arriesga mucho, porque creo que el ser mujer de policía también, no sé, es un tema muy, muy complicado. Nada más, gracias.
Pienso que sí, porque el tema del maltrato psicológico lo sufren a diario muchas personas, tanto como ha dicho Juan y como niños, ancianos, abuelos, bebés, y pienso que es un tema muy serio y había que intentar concienciar a la población de que no, de intentar ser más, mejores personas y no ser tan violentos con la gente.
De hecho, según he visto yo y en Antena 3, se van a hacer muchas manifestaciones y actos y tal, ¿no? De hecho, estos actos empezaban en el 22 hasta el 28. De hecho, también por la televisión están haciendo muchos anuncios, pero claro, en esos anuncios solamente hablan de la mujer, pero en general, violencia de género, yo pienso que se mete en el saco a todas las personas, hombres, niños, adolescentes, tanto mujeres también que son maltratadoras, adolescentes que son maltratadores, ahí yo pienso que también los que pagan el pato son los bebés que son están indefensos, y los niños y los ancianos. Por ejemplo, ahora se está juzgando a un señor de por ahí, de por Barcelona o por ahí, de un geriátrico, ¿no?, donde hay gente mayor, que en los fines de semana, cuando este señor estaba, pues los envenenaba con lejía, aguarrás y cosas de esas así. Y ahora lo están, eso también es un maltrato. No están en su propia casa, pero están fuera, pero como si fueran su casa. Y siempre los que pagan son los más débiles. Luego también muchas veces ponen denuncias y las quitan. Luego, por ejemplo, hay novios o novias que también mentalmente los tienen acobardados, incluso llegan hasta matarlas o matarlos. Eso es otro punto de vista que también quería dar sobre este tema.
¿Alguien más quiere dar su opinión sobre este tema?
El maltrato psicológico sale mucho en la televisión. El maltrato psicológico sale mucho en la televisión.
Sí, más ahora.
¿Y tú qué opinas, Alberto, sobre este tema?
Es una cosa que la gente, yo no sé por qué la hará. Igual tiene algo en contra de alguien y quiere maltratar psicológicamente. O algo.
Aquí tenemos a dos personas que van a opinar un poquito también sobre el tema.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos estar aquí compartiendo este programa de radio con vosotros. Y ahora escuchándoos... No, pero siéntate, no te levantes. Escuchándoos, me viene a la cabeza otro tipo de maltrato, que es el maltrato hacia uno mismo, ¿no? Que es el maltrato que muchas veces hacemos de forma consciente o inconsciente hacia nosotros mismos, y creo que esa es la clave del problema del maltrato externo hacia los demás. Cuando uno no se quiere lo suficiente o no se valora lo suficiente o tiene algún género de duda con respecto a quién eres como persona, en el sentido de si aportas algo a alguien, si te aportas a ti mismo, qué valores tienes, qué talentos tienes, como por ejemplo esta compañera que ha entrado, que hemos visto al entrar que tocaba las castañuelas y que tal, es un talento el regalar a través del arte a los demás cosas, es una manera de expresar algo de nosotros. Yo que me dedico al arte, por eso lo digo, pero que no se dedique igual, siempre hay un talento dentro de nosotros, o cómo poderle decir a una persona o ayudarle de alguna manera, si no es a través de lo artístico, a través de lo manual, o sea, cualquier profesión requiere un talento para ejecutarla y requiere un beneficio para aportar a los demás, una ayuda. Y creo que algo muy importante para a lo mejor erradicar el maltrato social, el maltrato hacia los demás, es primero encontrarse bien con uno y no maltratarse a sí mismo, ¿no? Y ya está, muchas gracias.
Pues mira, muchas gracias.
Una cosa quería decir, que sabias palabras, porque más de uno nos maltratamos a nosotros mismos, porque no sabemos qué hacer, dónde vivir, cómo vivir. Y me gustaría comentar que ha dado en el clavo, porque a mí me pasa eso. Yo creo que me maltrato yo mismo, en el sentido de no saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y querer estar todo el día ocupado, cosa que, como me dijo el otro día aquí nuestra compañera y nueva locutora Vanessa, me dijo que todo en la vida no se puede tener, porque no se podía tener todos los grupos que quería, ni todas las cosas que quería. Y me sentí mal en ese momento, pero bueno, pero es que es así, no se puede uno ser el centro de atención y te maltratas porque llegas un momento que no eres capaz de darle a tu pareja, como me pasa a mí, lo que uno quiere, ¿sabes? Y cosas de esas. Bueno, me estoy emocionando un poco, porque la verdad es que ha dicho una cosa que es verdad. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí nos llegamos a maltratar nosotros mismos, en el sentido de no saber qué hacer, cómo hacerlo. Mira, otra cosa que me ha dicho hoy, me ha sentado como un ánimo, una ayuda, un saber estar, nuestra compañera Juani. Siempre aquí habla mucho, dice muchas cosas, es una mujer súper simpática y yo es que la voy hablando todo el día. No sé cómo será, pero es que ha dicho una cosa muy curiosa, muy curiosa. Luego llego a casa y casi no hablo. Eso es maltratarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque con las personas a lo mejor que necesitas hablar más, no lo haces. Y es un problema emocional, más que maltrato, es emocional.
Bueno, pues yo comparto la idea con Rubén, que me la ha quitado de las palabras. Con respecto a una compañera que ha venido de Madrid, pues lo que ha dicho, la verdad es que...
Ha llegado, sí, Juan.
Sí, porque, bueno, Belén, que es mi psicóloga, me lo dice, que yo en mí no pienso, sí en los demás, pero que yo no me cuido. Quizás me estoy maltratando yo misma y a la vez a mi familia por estar en las condiciones que estoy. Yo quisiera pedirles perdón a ellos, pero estoy haciendo todo lo posible y creo que ellos lo saben, ¿no?
Bueno, yo creo que
intento superarme poquito a poco.
Para cuidarte también, Juani, ¿no? Que aquí yo creo que todos estamos haciendo lo que podemos, dentro de lo que podemos, ¿no? Como decía antes Rubén, todos no lo podemos. Bueno, pues cada uno se esfuerza en hacer lo que puede.
A mí esto me ayuda mucho, tanto la radio como memoria, como otras actividades que hacemos en el centro, ¿no? Porque me centro en esas actividades y yo veo que poquito a poco voy saliendo de una de mis enfermedades, ¿no? Porque yo tengo trastorno alimenticio mental de mi cabeza, ¿no? Y claro, lo pago con mi cuerpo. Y eso pues hace daño a mi familia.
Bueno, yo desde aquí quería dar las gracias, como siempre, a que este centro, yo llevo 3 años desde que lo abrieron, Y bueno, pues Belén también es mi psicóloga y gracias a ellos estamos hoy aquí.
Un abrazo para Belén y todo el centro.
Bueno, ellos siempre dicen que no, pero no saben cuando hablamos con ellos o estamos con ellos o cualquier cosa de estar aquí, lo bien que los hace. Y otra cosa que iba a decir, que es que son más que nuestros cuidadores, como digo yo, nuestros ayudantes, nuestras personas, son nuestra confianza. Dentro de lo que cabe, venimos aquí y yo, por ejemplo, como dijo otro día mi trabajadora social, cambio, en la radio cambio. No soy igual que en ningún sitio. Es el liberarse, el hablar, el saber lo que hacer. Cuando la cagué el otro día, Belén me dijo, tienes un punto de vista bueno, pero yo es que no le veo, pero si ella lo dice, será por algo.
Bueno, yo vamos a ya, no sé, a intentar continuar y que no sea todo tan amargo como es, porque aquí, gracias a la gente, tenemos esto, este pequeño cuarto donde vosotros nos estáis escuchando todos los jueves, nos preparamos los martes, y yo os quería decir que no solamente hacemos radio, hacemos voluntariado para personas mayores, enfermes, hemos aprendido muchas cosas. Yo como bien decía el jueves, y voy a decirles todo, ¿no? Primero hay que aprender a estar con nosotros solos, que es muy importante para poder estar con los demás. Tenemos que empezar a querernos nosotros para poder querer. Y esto continúa. Y luego quería dar un fuerte aplauso para esas dos personas que me han ayudado. Y muchas gracias por estar aquí.
Bueno, quiero presentar una canción que me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos, a mí antes me relajaba mucho, y bueno, así le gusta a alguien, y que lo escuches.
¿Cómo se llama, Jesús?
Oro Viejo. Oro Viejo. Espero que nos hemos confundido. En vez de poner Oro Viejo, hemos puesto un tema de un DJ, yo que se llama DJ Le. Y pues luego más tarde ponemos Oro Viejo.
Eso, yo creo que está bien aclarado.
Aclarado y espero que os guste. Porque vengo con más caña.
Bueno, a mí me gustaría hablar de la infancia, que creo que es muy importante. Para mí el Día del Niño es un día precioso. Hace muy poquito lo celebrábamos. Ningún niño sin juguetes, sin sonrisas, sobre todo ahora que comenzamos un nuevo año. Los niños son el futuro, la sociedad, por eso son nuestra esperanza. A mí me gustaría decir que los niños me encantan, aprendo mucho de ellos y son una maravilla. Os voy a contar una anécdota. El otro día cuando salía del centro, hay un instituto aquí al lado y había unos profesores, ¿no? Y entonces les comentaba que ya era viernes y estaban contentos, ¿no? Porque, claro, dar clases a niños no adolescentes de 15, 16 años a veces es un poco complicado. Pero yo tengo una hermana que es maestra, a la cual quiero mucho, y da clases a niños de 5 añitos, ¿no? Y dice que se lo pasa verdaderamente bien, que aprende muchísimo. Dice, yo no sé si aprenderán ellos de mí, que yo sé que sí, ¿no? Pero un niño es una magia, es un... No sé, yo que soy madre, cuando me lo pusieron encima, es tan bonito, es una experiencia tan maravillosa que no sé cómo explicarlo, no tengo palabras, de verdad. Y me gustaría, para que escucharéis una canción de Víctor Manuel que me ha gustado siempre mucho, que es la de Solo pienso en ti. Me gustaría, Vanessa, que si por favor la pudieras poner, porque se la quiero dedicar a esos niños que de síndrome de Down, y a todos los niños, ¿no?, que están bien, que están mal, a todos los niños, a toda la infancia, y lo vuelvo a decir, todos los niños con una sonrisa, porque es nuestra esperanza. Muchas gracias.
Antes de poner esta canción, ¿alguien quiere comentar algo sobre este tema?
No, pon primero la canción.
Lo que quería decir, de lo que ha hablado Isabel, pero que a mí me gustan mucho los niños porque un niño no tiene maldad. Los niños no tienen maldad y a mí me gustan mucho los niños.
Pero son muy trastos. Yo quería decir otra cosa.
Porque están sanos, ¿no? Nah. Un niño cuando corre, yo mira, digo en un segundo, y en el tercero hay una niña, pues que corre, y eso significa que está sana. Y los de abajo de mi casa, pues a veces se quejaban de mis hijos, pero bueno, yo no les podía atar, eran niños. Yo pasaba el tiempo en el trabajo, luego me los llevaba al parque. ¿Cómo iba a atar a un niño? Muchas veces me han dicho, ponles un tapón en la boca. Digo, oiga, mire, perdone, pero no puedo, vamos, es que, no sé, un niño es un niño, sin inocencia, sin maldad, no sé, es tan bonito.
Pues sí.
Con inocencia.
Sí, lo confundido. Decía que no tenía maldad a lo que tú has acabado de decir, Isabel. Eso mismo.
Sin inocencia podríamos ser nosotros.
Yo creo que otra cosa que voy a decir sobre mí es que para mí la infancia ha sido la mejor época de mi vida. He vivido muy bien, muy a gusto, y la cambiaría ahora mismo totalmente por como estoy ahora. Solo quería decir eso, que la infancia yo creo que para todo el mundo es una experiencia súper importante y súper buena. Habrá casos, claro, pero yo creo que es lo mejor que podíamos vivir. Bueno, eso era todo.
Pues yo, cuando tú has comentado eso, pues yo me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de... Tengo muy buenos recuerdos. Y digamos que antes me lo pasaba mucho mejor, disfrutaba más de la vida. Ahora, pues no. Bueno, pues antes me lo pasaba muy bien, jugaba fútbol, salía por ahí. Ahora no salgo mucho. Y antes me lo pasaba mucho mejor.
Bueno, pues yo lo que quisiera decir, que yo creo que no he tenido ni infancia, ni adolescencia, ni nada. Y yo he intentado a dos hijas que tengo que tuvieran la mayor, que disfrutaran mucho de su infancia, a pesar de los pesares, ¿no?, de mi enfermedad, y de su adolescencia. A lo mejor les he podido hacer daño en algún momento sin querer, por mis ingresos y por mis temas, ¿no? Pero ya se darán cuenta ellas de que ha sido sin querer.
Bueno, yo quiero decir que afortunadamente mi infancia ha sido muy bonita y tengo muy buenos recuerdos. De hecho, me gusta mucho escribir, ¿no? Y la gente que me conoce lo sabe. Y escribo todos los días algo como una especie de diario. Y para mí el plasmar en un papel lo que siento y lo que sentía, todavía lo guardo, ¿no? Y y lo he pasado muy bien en mi infancia, he tenido una infancia muy feliz. Bueno, también ha habido complicaciones, éramos 7 hermanos, ¿no? Y bueno, pues 7 hermanos, yo creo que por eso sé compartir mucho, porque nosotros hemos compartido mucho. Al ser 7 hermanos nos pasábamos la ropa unos a otros y no sé, ha sido muy bonito, muy bonito. Y nada, y en estos momentos me acuerdo de mi madre, que está en una residencia de ancianos y sé que está muy bien cuidada porque tiene Alzheimer. Pero ella, cuando me ve, me dice, ay, hija, que ¿dónde estás? ¿Estás en el extranjero? Yo, por ejemplo, he estado ingresada 1 mes y medio en el Hospital Santa Cristina por un tema de corazón, que me encuentro bastante bien. Y no sé, ella me decía, ¿has estado en el extranjero? Y yo le decía, no, mamá, no, no quería decirle lo que me pasaba, porque ¿para qué la iba a hacer sufrir, no? Ella sabe que yo estoy bien, a veces no voy a verla porque está mala y no he querido contagiarla a la gripe. Pero bueno, ahí estoy, ella sabe que me tiene y que para todo, ¿no? Igual os digo a vosotros, yo soy una persona muy comunicativa y de verdad que si alguna vez necesitáis ayuda, yo tendré mi mano, porque a mí me la tendieron antes. Así que muchas gracias.
Bueno, yo voy a volver a la hora aquí y si no hay nada más que decir, sí que os animo a que disfrutemos todos juntos ahora de esta canción que ahora sí yo creo que va a ser buena, Víctor Manuel y Solo Pienso en Ti. Que disfrutemos todos juntos, los oyentes y nosotros aquí. Así que, como ha dicho Isabel, la canción es
Solo Pienso en Ti.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando lloraba, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos de su padre como un pez se le escurrió. Hace más cumplió los 26. Yo no lo pienso en ti.
Expulsar a los extranjeros que estén en paro. El paro aumenta la intolerancia. La crisis aumenta el rechazo hacia los extranjeros. Los partidarios de endurecer las leyes contra los inmigrantes son hoy un 18% más que hace 5 años. El 31% de los españoles asegura estar a favor de expulsar a los inmigrantes que lleven en paro determinado tiempo, según una encuesta de la Fundación Bertelsmann. El respaldo a esta medida propuesta por el PP de Cataluña y que está dando mucho que hablar en la campaña autonómica demuestra que el paro aumenta la inseguridad y con ella el rechazo hacia los diferentes. No es un sentimiento tan extremo como la xenofobia, explica el catedrático en sociología David Reher. Lo que pasa es que en las situaciones extremas se busca culpables, a pesar de que en casi ningún sector de los inmigrantes pugnan con los españoles por el empleo. Esto explica datos como los revelados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que indican que el 33% de los españoles que muestran reacios a la llegada de extranjeros y que el 42% apoya endurecer las leyes de llegada y permanencia de inmigrantes. Un 18% más que hace 5 años cuando no había crisis. Pues yo opino que da igual, si no hay trabajo, no hay trabajo para nadie. No solo hay que ver que sea para inmigrantes o no inmigrantes. Porque mira, los inmigrantes trabajan en el campo, cosa que nosotros, la mitad de nosotros no queremos trabajar en el campo. Y yo creo que la competencia es mínima o nula, según se vea explicado el Ministerio de Trabajo. Y nada más, solo quería comentar que no lo veo un impedimento para que nosotros encontremos trabajo, sino que lo veo una necesidad, porque si no el
país,
el paro del trabajo del campo sería insuficiente para los españoles, ya que no lo queremos. Necesitaríamos mano de obra extranjera para trabajarlo.
Bueno, de hecho, ya más gente se va metiendo en el campo, españoles, porque, a ver, no hay otra cosa, pues el campo. Pero estoy de acuerdo contigo que los extranjeros cogen lo que los españoles antes no querían hacer. Y ahora ya los españoles pues van tirando a cosas que por narices la tienen que coger.
Yo puedo opinar. Yo lo que quería decir, como ha dicho
Rubén
y Juan, y bueno, pues sobre lo del trabajo, es quiero decir que es que gobernar es un poco difícil. Esté la izquierda, que es el PSOE, y el Partido Socialista Obrero Español, como si estuviera a la derecha, el Partido Popular. O sea, gobernar es difícil. Y eso lo tienen que comprender los simpatizantes y los militantes de los partidos políticos también. Y en cuanto a lo del paro, bueno, la crisis es también nacional y es internacionalmente, porque es de otros países también, la crisis. Y es un poquito esto difícil. Lo que pasa que antiguamente no había tantas máquinas y claro, había más puestos de trabajo. Y las máquinas pues han quitado también muchos puestos de trabajo. Y es una opinión mía.
Sí, yo la comparto también. Sin embargo, hay otros trabajos que se tienen que hacer manualmente, pero ahora ya que si con tanta maquinaria eléctrica, pienso que lleva razón. Aparte que somos muchos ya, pero es que, como tú dices, no solo aquí en España, porque Grecia hace poco pidió dinero a la Comunidad Europea y ahora lo está pidiendo Irlanda.
Date cuenta, por ejemplo,
que están sin dinero.
No, bueno, que voy a opinar otra vez. Bueno, lo que tú estás, lo que has comentado, Juan, y yo estoy de acuerdo contigo. Ya lo que digo, que, o sea, que es que antiguamente había, bueno, lo voy a volver otra vez a repetir, que había menos máquinas y había puestos de trabajo. O sea, había más puestos de trabajo y menos máquinas, pero claro, eso es a lo mejor también mundialmente, las máquinas, no solamente en este país, a nivel nacional, en España, sino también en otros países.
Sí, porque ahora, por ejemplo, en el campo te van hasta sembrando.
Claro.
Estoy de acuerdo yo con lo que ha dicho Eduardo, lo que ha comentado de las máquinas que quitan muchos puestos de trabajo. Pienso que sí que es verdad que hay mucho paro, pero mucho de eso también es eso, que cada vez hay más maquinaria, sí, más máquinas que hacen las tareas de los hombres, y entonces claro, nos estamos viendo en una situación un poco complicada, que cada vez más parados.
Mira, de hecho, por ejemplo, antes se mareaba con una vara lo de las aceitunas, que ahora es temporada, y ahora una máquina va y pum 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 pum, y en nada de tiempo pues ya ha hecho todo el campo prácticamente.
En los autobuses, por ejemplo, antiguamente había cobradores, ahora solo va el conductor. Sí. Bueno, y que digo eso, pues muchos puestos de trabajo, menos porteros, porque ponen videocámaras, y va una mujer a limpiar el edificio y a lo mejor ya no está el portero, las videocámaras en muchos sitios. Bueno, y otros puestos de trabajo.
Sí.
Yo oyendo lo que estáis opinando, pensaba que antes hablábamos del maltrato físico, el maltrato mental, y una forma de violencia también enorme es no tener trabajo.
Claro, pues sí, también. Porque maltrato, por ejemplo, claro, para jóvenes y sobre todo para un cabeza de familia, o una madre que está viuda o soltera con hijos, si no fuera muchas veces porque te ayudan ya no el gobierno. Y como decían el otro día en la televisión, todos tenemos derecho a un cobijo, una casa digna, y sin embargo, ¿cuántos hay en la calle?
En la calle, sí, es verdad.
¿Cuántos?
Sí, bueno, perdón, Juani, en eso estoy de acuerdo contigo, que hay muchas personas, además, también, hasta había, hablando de lo de la crisis, o sea, se notan muchas cosas. Y bueno, quiero decir en la calle que se ve, y lo que no vemos, la necesidad y la miseria que hay por ahí, la necesidad que pasa a las personas, porque hablando otra vez en cuanto a lo del paro, en una familia, que sean familia numerosa, que sean a lo mejor que tengan 7 o 6 hijos, o 6 o 7 hijos, que esté el padre sin trabajo, la madre sin trabajo, hijos mayores, que ya son mayor de edad, que tienen 18 años y no tienen puesto de trabajo, y en una casa que no te dan trabajo, pues lo pasan en una casa muy mal y mucha necesidad.
De hecho, a muchos les da vergüenza ir a pedir un plato de comida.
También.
Ir a pedirla. De hecho, se ve que en las grandes superficies, por la noche, van a recoger cosas que a lo mejor le quedan 2 días para caducarse. Y van y lo recogen de los contenedores. Bueno,
me llamo Simón y le presento la canción de los Bon Jovi, It's My Life.
Otra vez quería comentar de hablar de deportes, de fútbol.
En primer lugar quería comentar el partido del Real Madrid de la Champions contra el Ajax de Ámsterdam, que ganó por 4-0. Allí ganó por Ámsterdam, que hizo Madrid un partidazo, el que mereció los tomas goles, pero bueno, la verdad que está muy bien, 4-0. Y bueno, también por otro lado, Barcelona también, que ganó al Panathinaikos, la Copa Europa ayer, ganó también 3-0. En otro gran partido de Barcelona, que pasó marcando Pedro, y la verdad que también hizo un muy buen partido. Y luego destacar también que por otro lado que va a venir el derbi el día 22 de noviembre, el Real Madrid contra Barcelona, que espero que lo veáis el partido y no lo perdáis, que va a ser un partidazo, que llegan los dos equipos en buen momento de juego, nada más que se separa un punto al Real Madrid y Barcelona, y están haciendo los dos una buena campaña, espero que va a ser un partidazo y que gane el mejor, pero bueno, yo soy del Real Madrid, que espero que gane el Madrid, desde luego. Eso es todo.
¿Qué día has dicho que era el partido?
El 21 de noviembre.
¿Y por qué cae el lunes este año?
Este lunes.
¿Pero por qué?
El lunes, pero no sé por qué.
Yo es que mi marido, que es muy forofo, bueno, de todos los deportes prácticamente, de como tiene turno de tarde, se va a llevar un transistor para escucharlo.
Sí, creo que es por las elecciones catalanas, que son el domingo. El domingo 28.
Claro.
Para que no coincidieran.
O sea, que por eso. A mí es que me extrañaba, porque normalmente un partido de liga no suele ser sino sábado o domingo.
Estás hablando de Madrid, ¿no?
En Madrid, cuando juegue con el Barcelona el lunes.
¿Madrid-Barcelona?
Sí.
El Barça.
Sí. Bueno, el Barça-Barcelona, a mí, yo es que tampoco entiendo de deporte.
Yo tampoco, ¿no?
A mí me preguntan de otras cosas menos de deporte.
Sí, yo también, yo tampoco,
Juana. Yo coincidimos. Oye, para eso están los compañeros.
¿Y por aquí qué apuestas se hacen? ¿Madrid o Barcelona? ¿Qué pensáis?
Yo creo Madrid.
¿Cuánto?
Aunque Messi es muy bueno, pero a lo mejor, yo creo que a lo mejor puede ganar en Madrid.
¿Pero en qué campo juega? ¿En qué campo juega?
El Camp Nou.
Bueno, yo no es que entienda mucho de fútbol, pero simpatizo y me gusta que gane. Yo, como he nacido en Madrid y soy madrileño, pues me gusta que gane el Real Madrid, y además me recuerda una cosa en años, que fuimos Paco y yo, hace años que fuimos un par de veces, dos veces al Santiago Bernabéu, que jugaba el Barça y el Real Madrid, y bueno, y recuerdo de esto que hace años que fuimos al Santiago Bernabéu, y yo me gusta que gane el Real Madrid.
A ver si tenemos, bueno, suerte no, pero a ver si, pues tiene que ser Madrid, porque me gusta, pero el Barça también es bueno, pero a ver quién gana.
Bueno, pues aquí está la contra, que soy yo, que soy antimadridista, y para mí que pierda ante todo, a mí que pierda el Madrid ante todo. A mí gana el Barça, y que si puede golearle, mucho mejor. Lo siento, Simón,
pues ya,
pero,
lo siento por
pero es mi opinión, y yo creo que le va a golear.
Simón, tú
puedes decir, ¿no? Martín, pero yo soy madridista fuerte, y pienso que el Madrid tiene un equipazo, que el Barcelona tiene un equipo muy bueno, pero pienso que el partido va a ser muy balado y que golear no queda ninguna goleada. Pero vamos, pero espero que nos saquemos, espero que lo ganemos.
Ya hablaremos de Messi y de
Ronaldo,
del partido, y del partidazo.
Voy a hablar como diría mi marido. Mi marido es madridista, pero no es como tú, Rubén, que por ejemplo, si juega el Barcelona con un equipo extranjero, quiere que gane el Barcelona. Si juega el Atlético de Madrid, quiere que gane el Atlético de Madrid.
Sí,
no es
Madrid,
tan,
Atlético, gane el Atlético,
tan machista,
claro.
Porque yo te veo así un poco machista en ese sentido, o como se llame.
Como he dejado de seguir el fútbol y siempre he sido del Barcelona, pues quiero que gane, me da igual quien gane. Aunque prefiero que gane el Barcelona, ¿sabes? Nada más. Yo ese odio que no he sido el fútbol del último equipo que sí ha sido el Sporting de Gijón. Nada más.
Parece entonces que hay mitad y mitad, ¿no? Ya el próximo jueves ya sabremos el resultado, ¿no?
Bueno, yo que gane el mejor. El lunes. O el que más suerte tiene, porque eso también muchas veces es suerte.
Bueno, y ahora, si no hay nada más que decir sobre este tema, ¿presentamos una canción, Juani?
Sí, me gustaría que escucharais La Estrella de David, que es de... No me acuerdo. Juan Bau, de hace ya muchos años, de cuando yo era más pequeña, pero bastante más pequeña.
Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro
Disculpas para Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Un obispo británico ha tenido que pedir perdón al príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton por escribir en Facebook que su matrimonio no duraría más de 7 años. Y... 7 años. Vea las noticias. Y que ambos eran famosos. Es que esta noticia es la vez.
Comparte la vez.
Y que ambos sean famosos, superficiales. Pete Broadman, cuyo obispo está en el noroeste de Londres, ha dado marcha atrás a sus comentarios tras el revuelto mediático que han probado. Es que mira, yo te resumo la noticia.
Sí,
esto va de que un obispo y Kate Middleton decían que su matrimonio iba a durar 7 años, pero no duró 7 años. Entonces, vamos a ver. Luego viene otra cosa que dice, además de pronosticar un corto matrimonio, probablemente se quejó en su página de la red social que el enlace coste de los británicos un brazo y una pierna, ¿sabes? Y solo criticó a la nueva pareja de anuncio su compromiso de la semana pasada, sino que también cargó contra los padres de él, Lady Di, a la que definió como una muñeca de porcelana. Vamos, que esto es una historia de la hostia. Y el príncipe Carlos, a que llamó orejón. La palabra del obispo. Y ya está, que iba a durar 7 años y se fue todo al garete y se acabó todo.
Tenía para todos el obispo, ¿no? A un orejón.
Para todos el obispo, tuvieron que pagar un brazo y una pierna.
Oye, ¿y el resto qué opina de esta noticia? Este enlace de Kate y no sé cómo se llama él. ¿Cómo se llama el príncipe?
Eduardo, ¿no?
Guillermo.
Guillermo. Eduardo es el hermano. Esperemos que no salga como su pobre madre, que se casó por amor, no como el otro que el padre se casó por tapar a la separada.
¿Qué pasa con la pierna?
Que tuvieron que pagar un brazo y una pierna. Porque, mira, te lo repito. Además de pronunciar un corto matrimonio, Bromer, vamos, que en la página de la red social que el enlace costaría a los británicos, que les costó a los británicos un brazo y una pierna. Y sigue el obispo, que se defiende como republicano, no solo criticó la nueva pareja, que anunció el compromiso la semana pasada, sino que también cargó contra los padres de Lady Di, que eso ya lo he dicho, y le definió como una muñeca de porcelana. Y el príncipe Carlos, ya que llamó lejón. Para que veas, no veas.
Bueno, pues la muchachita esta, el otro día salió en España Directo, a ver si España Directo quiere venir por aquí. Por eso los menciono tanto. Porque nos cogen nuestra llamada. Pues salió que la muchachita esta usa llevaba unas camperas hechas por ahí en un pueblo de unubense, las típicas camperas, un calzado español, y estaban pues muy orgullosos de que la futura princesa de Inglaterra llevara un calzado español.
Bueno, pues una noticia muy divertida. Alberto, nos ha hecho reír a todos, sí. Jesús, ¿tienes algo que presentar?
Sí. Es una canción que vuelvo a repetir, que pondré muchas canciones como estas, igual es que esta, siempre cuando pueda, para que la gente escuche y, pues, y a ver si les gusta. Y espero que les guste. Es una canción que me trae muy buenos recuerdos, repito otra vez, que es Oro Viejo. Una canción que me gusta mucho, me trae buenos recuerdos, repito.
Pero ahora de verdad, ¿no?
Ahora sí, ahora sí. Y esto es Oro Viejo.
Esperemos. Sí. La fuerza empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del día.
Esa canción me encanta, me gusta mucho. A ver si os gusta a vosotros y ya voy a decir, bueno, tengo que decir la noticia.
A ver, ¿le voy a decir? Es candente.
Cañera. Música cañera.
No, venga. Decía la noticia, que es candente.
Ah, pues nada. A ver, mira, esto noticia es con el robo de cobre, en unas chabolas. La Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas en el marco de una amplia operación contra el robo de cable que se está desarrollando este martes en el poblado chabolista del Gallinero. Informaron a Europa Press fuentes de Medita. El dispositivo se puso en marcha a las 8 horas de este martes y está compuesto por más de 200 agentes, entre los que se encuentran efectivos del SEPRONA y de la Policía Judicial, entre otros. Al parecer, en esta intervención se han recuperado 13 toneladas de cable que podrían proceder de otras obras del AVE Madrid-Barcelona. La puesta en marcha de esta operación se produce tras meses de investigación sobre estas sustracciones, una práctica que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y en la que se han llegado a robar más de 500 kilómetros de cable de cobre en los últimos 7 meses. Tras las investigaciones policiales, los agentes se encargarán ahora de entrar en algunas de las saboras de las zonas en busca de material robado. Unas labores que se podrían prolongar durante horas. Esta operación también se ha extendido al distrito de Villaverde y al municipio de Getafe. Pues esta es la noticia.
Sí, y también a un pueblo de Toledo, me parece que era Yeles o algo así.
Sí.
Y la mayoría de ellos son rumanos, hay algún español.
Y gitanos.
Bueno. Y algún menor que otro. De hecho, por ejemplo, salió el de, como había dicho, ¿cómo se llamaba? El gallinero, sí. Que me parece que está en Villaverde o en Getafe, salió el plástico del cobre, que ya lo habían arrancado, y claro, como decían, que ahora da más el cobre que el tráfico de drogas. Les deja, les renta más a los que traficaban, pues ahora trafican con el cobre robado.
Eso es lo que tiene la necesidad del paro, el robar el cobre.
Bueno, pero es que estos son bandas. Una cosa es que una persona por necesidad robe un poco y lo venda. Pero esto ya es que van a gran escala. Uh-huh. A gran escala. Sí, esto ya es una mafia grandísima.
Sí, es decir, Juan, y que van a escala grande, que van a robar grandes cantidades. Que son ya especialistas, digamos, del sector. Entonces, claro, quieras o no, eso influye un poco también.
Porque prácticamente el que lo hace por necesidad roba un poco.
Bueno, pues si no hay... ¿Tenéis algo más que decir?
Bueno, es que el tiempo se acorta.
Eso es.
Por eso...
Juan, ¿y das paso a tu canción? Y vamos a ver si continuamos.
Es de... Júrame por... Juan Camacho. Espero que os guste. También es de esa época.
Son muy antiguas.
Sí.
Demasiado antiguas.
Pero preciosas. Se ahora van todos a lo mismo.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta, y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme,
bueno, pues voy a empezar esto, vamos a ver. Batman 3 iniciará rodaje en mayo de 2011. la tercera entrega de las aventuras de Batman, que se titulará The Dark Green Rises y que de nuevo dirigirá Christopher Nolan, empezará a rodarse en mayo, según ha revelado uno de sus intérpretes, Michael Caine, a la revista Empire. Cuando Emma Thomas, productora y esposa del director, le dijo que el guión estaría listo en enero, Chris Nolan le respondió: guión en enero, rodaje en mayo, final de rodaje en noviembre, ha asegurado el veterano actor. Los estudios Warner Bros. Planean estrenar The Dark Green Rises, que podría traducirse como El Ascenso o El Auge del Caballero Oscuro, el 20 de julio de 2012, con un reparto que tiene confirmados a su principal protagonista, Christian Bale, y a los principales secundarios de la saga, como Morgan Freeman, Gary Oldman y Michael Caine, además de la incorporación de Don Hardy, que ya ha trabajado con Nolan en Origen. Otra de las posibilidades en cuanto a nuevas incorporaciones es la de la rubia actriz Teresa Palmer y el aprendiz de brujo, que ha manifestado su interés por interpretar uno de los personajes, concretamente el de Talia al Ghul, la hija del villano Ra's al Ghul, que Liam Neeson encarnó en la primera de la saga de Nolan, Baz Bengin. El Caballero Oscuro, entrenada en 2008, ha sido uno de los grandes éxitos cinematográficos de la década, logrando rebasar los $1,000 millones de recaudación. En cine, Batman Begins, de 2005, recaudó 372 millones. Y el británico Christopher Nolan está atravesando un gran momento, porque también ha visto como su arriesgado thriller onírico Origen, Inception, protagonizado por Leonardo DiCaprio, ha alcanzado los 820 millones de dólares a la taquilla mundial. Espectáculo Batman 3 iniciará rodaje en Lima. Bueno, pues ya.
Pues esta es nuestra recomendación de cine. No sé si tenéis algo más que decir, y si no, pues vamos a ir despidiéndonos.
Yo nada más que quería decir que la película de Batman 3, pues está muy bien, tiene mucha acción y trabaja bien los actores.
Bueno, pues nos vamos despidiendo.
Bueno, desde aquí de Qué Locura de Radio nos despedimos un poquito de todos vosotros. Hasta la semana que viene en...
¡Qué Locura de Radio!
Que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo.
Te buscaré, oye, pero buscaré yo un mamá.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.